Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Aunque la situación irá mejorando a lo largo de la tarde, a esta hora todavía permanecen activas las alertas por el temporal en muchos puntos de nuestro país. Alertas activadas, naranjas y amarillas por fuertes vientos y también intensas precipitaciones. Una alerta que era roja hasta ahora en el caso del Principado de Asturias y que ya ha pasado a naranja. Allí nos vamos, Fernando Díaz.
Sí, Kirk se va alejando de Asturias y a esta hora se levanta ya la alerta roja que hemos tenido durante toda la mañana en la cordillera y en los picos de Europa. En Cabrales se han llegado a registrar rachas de viento de casi 160 kilómetros por hora. Solo queda activo el aviso amarillo por fuerte oleaje en toda la costa asturiana. Olas de más de 4 metros que han obligado a amarrar la mayor parte de la ruta pesquera. También ha llovido con intensidad, más de 60 litros por metro cuadrado en algunas zonas. Afortunadamente no se han registrado incidentes graves, aunque han sido numerosos los árboles caídos, provocando algunos cortes en carreteras secundarias. Lo peor, en cualquier caso, parece que ya ha pasado.
Y un bombardeo israelí contra un hospital en el norte de Gaza deja 15 muertos y un centenar de heridos. Ataque del que acaba de informar la autoridad local gazatí. El entorno atacado servía de refugio para miles de palestinos. Esta mañana los ingresados en ese hospital superaban las 300 personas, 80 de ellas en la unidad de cuidados intensivos. Y en Pamplona ha sido detenido el presunto autor de la muerte de una joven al acuchillarla con un arma blanca. La agresión se habría producido esta madrugada en un local del barrio de La Rochapea, propiedad del padre de la víctima. Y Mbappé está haciendo una mini pretemporada en Valdebebas. Luis Munilla.
Aprovechando el parón de selecciones y tal y como pactó con la selección francesa, Mbappé hace trabajo específico para ponerse a punto tras el problema muscular de días atrás. Hoy, por tercer día consecutivo, se ha entrenado al margen del grupo en Valdebebas, con un trabajo muy personalizado y con el objetivo de estar a punto para el regreso del campeonato de Liga. Por la Liga, precisamente, le han preguntado al Cholo Simeone hoy en la ESPN. El técnico del Atlético de Madrid insiste en que el objetivo realista es ser terceros.
El objetivo que traza el club todas las temporadas es entrar en Champions. ¿Qué quiere decir eso? Antes era entre los tres primeros, hoy es entre los cuatro primeros. Todos queremos lo más grande y lo más importante, que es salir campeón. Jugamos una Liga donde juegan posiblemente los dos mejores equipos de Europa. Entonces, claro, ese objetivo de salir campeón en la realidad se hace difícil. Claro. Me decís, ¿te alcanza salir tercero? No, no me alcanza, pero es la realidad.
Hoy debuta en la Champions femenina el Fútbol Club Barcelona. El vigente campeón juega en campo del Manchester City esta noche a las 9. En ciclismo, Movistar ha hecho oficial el fichaje de Pablo Castrillo, que fue sensación de la última Vuelta a España. Y en la Euroliga de baloncesto, hoy a las 8, Estrella Roja Baskonia.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Paraguas y chubasquero para esta tarde ventosa y pasada por agua. 18 grados a esta hora en Cibeles. Mañana cambia la cosa, va a haber ambiente soleado y 20 de máxima. En cuanto al tráfico, un accidente en la A1 en Somosierra está provocando el corte total de la calzada en dirección Burgos. Se ha habilitado un carril reversible. Hay mucha niebla y está lloviendo. Mucha precaución. Además, dificultades de entrada por la 1 en Las Tablas, de salida A42 Villaverde y A6 Majadahonda, y en la M40 Hortaleza y Coslada hacia la A3 Villaverde en ambos sentidos y túneles del Pardo dirección A6, y desde mañana se cierra por obras hasta el día 13 la circulación de trenes de cercanías de las líneas C1, C7 y C10 entre las estaciones de Atocha y Pozuelo. Habrá dos servicios especiales de autobuses. Escuchas la tarde con Pilar García Muñiz.
Una cuenta, cuando activamos tarjetas de débito o de crédito, cuando pedimos también una hipoteca o un crédito, o incluso cuando contratamos productos financieros con el banco, sea un seguro o sean unas acciones. ¿Realmente leemos todo lo que firmamos?
no acepto nada antes de que no haya leído, aunque sea un poco por encima.
Sí, soy de leerme todas las letras pequeñas. Lo que pasa es que cuando te encuentras con 40.000 páginas, pues al final no te la lees entero.
Yo soy de las inconscientes que no se lee la letra pequeña y firma. Sé que hago mal, pero a ver quién es el que se lee todas las hojas con letra chiquitita, chiquitita, con cosas además que te pones a leer y nunca entiendes muy bien lo que pone.
Pues es así, y esto lo hacemos prácticamente todos. O no leemos la letra pequeña o solamente una parte, y encima cuando lo leemos muchas veces no entendemos lo que estamos firmando porque el lenguaje es rebuscado y complejo. Es una de las conclusiones del estudio de Nikkel sobre percepción y hábitos de los españoles respecto al sector bancario. Y es que es verdad, nuestros conocimientos en materia financiera están por debajo de la media de la OCDE. En concreto, el 65% de los españoles firmamos condiciones bancarias sin entenderlas. Hablamos de casi 7 de cada 10 personas, una cifra que ha ido aumentando cada año. Según esta encuesta, solamente un 45% lee el contrato antes de abrir una cuenta bancaria. O un dato más, solo uno de cada 5 españoles, el 22%, afirma no saber cuántas comisiones paga. María Blanco es profesora de Economía en la Universidad CEU San Pablo y es también nuestra profesora de Economía de Bolsillo aquí en la tarde de COPE. María, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Esto es preocupante y lo hacemos muchos, firmar algo sin saber lo que realmente estamos firmando.
Es verdad, es cierto. A mí, perdón por la comparación, pero me recuerda cuando los alumnos contestan mal una pregunta porque no entienden el enunciado o no se han leído bien el enunciado.
¿Es que es así, directamente?
Bueno, pues los mayores hacemos lo mismo con los contratos, con las cuentas corrientes, con los préstamos, con las hipotecas, lo hacemos todo el tiempo. Y es verdad.
Y lo hacemos, como escuchábamos ahora, en parte porque nos lo ponen también muy difícil, María. Primero, la letra pequeña, más pequeña es que no puede ser. No invita a leerlo con calma y con tranquilidad. Lo que invita es a saltártelo cuanto antes, que no sé si por ahí va también la cosa.
Claro, es que es muy difícil hacer un juicio de intenciones. O sea, lo hacen para ahorrar papel, lo hacen para... efectivamente favorecer que no te lo leas. De todas formas, yo creo que uno tiene derecho a ir al banco y decir, ¿qué quiere decir esto? Lo que pasa es que tampoco tenemos, o creemos que no tenemos tanto tiempo, pero si comparamos el tiempo que podríamos estar intentando entenderlo o entendiéndolo con el tiempo que nos lleva luego la reclamación, la pérdida de dinero, etcétera, igual sí merece la pena, ¿eh? Pero yo creo que primero hay que preguntar, ante todo. Están en la obligación de explicarnos exactamente qué estamos contratando y, sobre todo, en qué condiciones.
Sí, son muchos factores los que nos echan para atrás el engorro de estar leyendo varias páginas con ese tamaño de letra tan minúsculo, el lenguaje rebuscado que tantas veces nos encontramos en este campo y, por supuesto, lo que destacábamos también, ¿no? El no tener cultura financiera que no la tenemos en este país. María, vamos por partes. Adentrándonos en los puntos más habituales. Lo primero de todo es, por ejemplo, abrir una cuenta, que es algo que hacemos todos, ¿no? ¿En qué nos debemos fijar, sobre todo, especialmente?
Pues mira, cuando abrimos una cuenta corriente hay que mirar las comisiones que implican, ¿no? Por ejemplo, y algunas de las comisiones que damos por hecho que existen y que son perfectamente legales están muy cuestionadas. Mira, por ejemplo, además de los intereses de demora, que es normal que si nos quedamos en descubierto en números rojos en el banco, hay unos intereses de demora, lógico, o si no, pagamos una cuota de la hipoteca también. Pero además, a veces se cobran comisiones por reclamación de posiciones deudoras. Bueno, pues está muy cuestionado y hay algunas sentencias que las declaran ilegales. Por descubierto, las comisiones por descubierto, pues también hay algunas sentencias que también las declaran ilegales. No me atrevo a jurar por mis hijos que son ilegales, pero que están cuestionadas seguro, seguro. En cambio, la de apertura, por ejemplo, es perfectamente legal, etcétera, o la de mantenimiento y administración de la cuenta. El problema es que a veces es mucho dinero y a lo mejor merece la pena ir comparando, ¿no? Las que sí son totalmente ilegales son las comisiones por ingreso en efectivo. Y además, en cualquier caso, en la sucursal bancaria a la que vaya usted, señora, o cualquiera de nosotros, tienen la obligación de tener un cartel con todas las comisiones y tenerlo en su página web y que todos los usuarios de servicios bancarios y que tengan una cuenta corriente estén informados, ¿no?
¿De verdad hay bancos que cobran una comisión?
Sí.
¿Por ingresar dinero en efectivo?
Lo que pasa es que es ilegal y ya es como que ya, digamos que ya todo el mundo prácticamente lo sabe, pero hay todavía personas que no lo saben. imagínate una persona mayor, ¿no?, que va a su banco y que quiere ingresar un dinero en efectivo. Si el banco le cobra, primero, que no sé si se lo dice, pero si se lo dice y le cobra, yo qué sé, el 0,60% de comisión, me puedes decir, pues es muy poquito, me da igual, sigue siendo ilegal. ¿Tú crees que esa persona le va a decir, oiga, usted me está cobrando algo ilegal? No. Porque no necesariamente son muchas comisiones, te he nombrado 5. Uh-huh. Y te he dicho que algunas están cuestionadas. No, habría que ver qué pasa si les llevas a los tribunales, qué dice el tribunal. Es todo demasiado engorroso. O sea, el denunciarlo es muy engorroso. Con lo cual, pues a ti te cobran, pues dices, pues será. Como estamos acostumbrados a que nos cobren por respirar. Pero luego hay otra cosa con las cuentas corrientes que quería poner encima de la mesa. Como te cobran muchas comisiones, los bancos a veces te dicen, si quieres ser un cliente extraordinario, premium, super cliente, y que no te cobremos comisiones, sí, contrata un producto financiero. Total, es una manera de ahorrar. Y con nosotros, contratas el producto financiero por X cantidad, 10.000 euros, X, y entonces te ahorras las comisiones. Y vas y lo haces. Que no es que esté mal, o sea, no es un producto financiero fraudulento, pero a lo mejor resulta que ese dinero lo podías meter en el producto financiero de en unos fondos de inversión, indexados o lo que sea, y tener una mayor rentabilidad.
O a lo mejor resulta que esas condiciones no son necesarias. No, no, solo claro, te las quitan si contratas con
si
ellos
contratas,
otro producto.
Exactamente.
Claro.
Es una manera de presionar, te hacen sentir especial y que te ahorras las comisiones y que te van a tratar de una manera diferente, pero te están colando un producto financiero que a lo mejor no es el que tú necesitas o no uh-huh. es el más rentable para ti. Y al final, volvemos a lo de siempre, es la confianza que con la que juegan, ¿no? La confianza del cliente, que a lo mejor no tiene suficientes conocimientos financieros y resulta que pica, ¿no? Que a lo mejor le va muy bien, pero a lo mejor no. Entonces, uh-huh. Son pequeñas cositas que no puedes decir que tienen mala intención, pero te rascan, ¿no? O sea, dices, esto aquí no me queda demasiado claro.
Bueno, tenemos ya la cuenta abierta. Lo siguiente es activar generalmente las tarjetas de crédito o de débito. Y te pongo el ejemplo de Adrián.
El otro día tuve que solicitar una nueva tarjeta del banco porque la mía, de mi cuenta de la Caixa, me caduca en noviembre y tuve que como que formalizar, pasar a ser de Imagine y solicitar la nueva tarjeta de débito, por lo cual tuve que leerme 3 documentos y firmar cada uno de ellos. Por primera vez en mi vida yo creo que leí absolutamente todo lo que ponía en cada uno de los 3 documentos del banco.
Pues ha hecho muy bien, Adrián, que por primera vez en su vida ha leído y entendido el documento que ha tenido que firmar, en este caso, para actualizar su tarjeta. ¿Qué es importante en este caso, María?
Cuando vas a contratar una tarjeta, es muy importante, sobre todo, saber si es de crédito o de débito y saber que las de crédito, como comentabas tú hace un par de semanas, no hay que utilizarlas como si fueran en efectivo, porque uh-huh. luego te llevas unos palos. Entonces, si vas a utilizarla para agilizar las compras diarias, mejor la de débito. Pero en cualquier caso, si contratas una tarjeta de crédito, tienes que mirar las cuotas que tienes que pagar y vigilar que no sean pago aplazado, a menos que tengas muy claro las condiciones, el tipo de interés, etcétera. Ya vimos cuando vimos más en particular las tarjetas revolving que tienen unos tipos de interés muy altos.
Cuidado con la revolving,
que hay que tener
sí,
muchísimo cuidado,
de ello.
Que igual casi es mejor, no, mejor uh-huh. pagar a fin de mes toda la cuota. El tipo de interés que conlleva, ¿no? Si aplazas el pago. Y luego el límite. El límite que tiene esta tarjeta y, por supuesto, la fecha de facturación para que no te pille con la cuenta corriente en blanco, ¿no? O sea, tener tú esa capacidad de previsión de decir, me van a pasar la tarjeta tal día del mes, cada 5 del mes, por ejemplo, tengo que tener ahí y además pedir el extracto, mirar el extracto online o en papel uh-huh. para comprobar todos los que no te hayan cargado de repente, que no te hayan hackeado la cuenta, la tarjeta, etcétera, y sobre todo para tener la capacidad de prever qué cantidad tienes que tener en tu cuenta para que te la pasen y no haya sustos.
Bueno, que tenemos que estar desde luego muy pendiente, mirar todo, pero lo que tenemos que mirar, tenemos que sacar la lupa, en este caso es cuando vamos a pedir un crédito o una hipoteca. Es el caso de Adolfo, que acaba de pedir una hipoteca para su piso.
Son 5 años fijos y lo demás variable al 1,3 con bonus, o sea, necesito seguro de vida, 2 seguros de vida, el de mi mujer y el mío, y un seguro de la vivienda con domiciliación de las nóminas.
Habla Adolfo de seguros de vida, de la casa, además de la nómina para tener una hipoteca asumible con un banco. Para que te salga más barata las mensualidades, casi hay que estar obligado a contratarlo todo con ese banco y no con las compañías que realmente tú elijas. Y supongo que algo parecido pasa con cualquier tipo de crédito bancario.
Claro, es verdad que hay un Real Decreto del año 2009 que establece que tienes que tener contratado un seguro de hogar, al menos que cubra incendios, ¿no? Pero no necesariamente con la compañía que te diga el banco, que seguramente tiene asociado, y desde luego el seguro de vida de suyo y de su mujer sobraba. ¿Qué pasa? Que los bancos saben que por ley tienes que tener contratado un seguro de hogar, mínimo incendios, y entonces ya te lanzan y te dicen y te presionan. Si lo contratas con nosotros, pues a lo mejor las condiciones de la hipoteca van a ser mejores. Pero es que además, si total, es bueno para ti contratar un seguro de vida y ya puestos tu mujer también. Y lo siguiente que van a hacer probablemente es decirle, ¿y no estás pensando en un plan de pensiones? Porque tenemos un plan de pensiones preciosísimo. Y entonces te van colando
todos esos productos.
Exactamente. Y al final tú estás pagando por cosas que a lo mejor no habrías contratado o que a lo mejor no necesitas. Uh-huh. Y ese es el problema, que te van presionando. Y es considerado esto porque, claro, las condiciones serían mucho mejor. Y como estás tan agobiado por la hipoteca, porque es mucho, porque es variable, y entonces a ver si llego o no llego, buscas a toda costa mejorar las condiciones y no sabes si al final, haciendo números, te saldría mejor quedarte con tu hipoteca
con otros productos.
Exactamente.
Que a lo mejor, pues en otras compañías, en otras aseguradoras, pues te saldrían mejor de precio. O lo que tú dices, es que muchas veces ni lo necesitas.
Claro,
¿no?
Es que ten en cuenta que, por ejemplo, un seguro de hogar, en el momento en que das un parte, ellos tienen la libertad de subirte la cuota, te tienen que avisar, por supuesto, pero te suben la cuota y te van subiendo la cuota libremente, lo que quieren. Y no puedes rescindir este seguro que está asociado
a la hipoteca.
Hasta que no clausures la hipoteca. Con lo cual, y si clausuras, si el banco te deja amortizar y abandonar ese, desvincular ese seguro de hogar o de vida, etcétera, pierdes las bonificaciones de la hipoteca. Con lo cual es todo muy complicado.
María, y luego están los productos financieros o inversiones. Aquí hay mucha más letra pequeña.
Claro, normalmente los bancos lo que hacen es que tienen asociada una gestoría, una gestoría que funciona como pues las compañías que tienen fondos de inversión, ¿no? Y tienen sus propios productos y lo que hay que hacer es pues tratarlos exactamente igual que cuando hablamos de dónde invertiría usted 1.000 euros, ¿no? O sea, mirar exactamente cuáles son las comisiones, si es variable, dónde están invirtiendo, cuál es la rentabilidad en los últimos 5 años, en los últimos 10 años, cómo de frágiles son cuando ha habido una crisis, etcétera, y comparar o no contratarlo o contratarlo si realmente ves que es una buena opción.
Lo que pasa que muchas veces no sabemos, ¿no? Tú, lógicamente, hay mucha gente que tiene un dinerillo ahorrado y dice, yo quiero tener algún tipo de rentabilidad, ¿no?, sobre estos ahorros. Y te fías de la persona del banco.
Claro, exactamente. Ese es el tema.
¿Te acuerdas lo que pasó con las preferentes?
Claro, exactamente.
Ahí fue una cuestión de confianza absoluta, porque cayeron muchísimos jubilados que no sabían absolutamente lo que estaban firmando, dónde se estaban metiendo, pero se fiaron de sus gestores o
Exacto.
de sus entidades bancarias.
El tema de las cláusulas suelo, por ejemplo,
¿lo mismo?
Está todavía en los tribunales.
Uh-huh.
Está en los tribunales y está en el Tribunal Superior de Justicia Europea. Y en julio estaban esperando un dictamen y aunque ya ha habido sentencias favorables a los consumidores, y el tema era simplemente que no se informaba bien de que había un interés mínimo que sí o sí tenías que pagar. Y cuando bajó el Euribor por debajo de ese mínimo, pues de repente muchísima gente que tenía hipotecas vieron que no les bajaba la hipoteca, pero que la crisis también les estaba afectando a ellos, ¿no? Era muy, muy problemático. Entonces, sí, hay que mirar todo con mucho cuidado. Pero fíjate, esto a mí me lleva a lo que hablabas al principio de la educación financiera. Un consumidor tiene que tener un gestor ahí y pagarle o tener un amiguete que te asesore o conocer a alguien. Pero, y si no conoces a nadie porque no estás relacionado con el tema financiero, con el tema económico,
¿qué haces en ese caso? Si
contratas un abogado, contratas un gestor, es que
¿o cuál
es un coste
el
enorme.
¿Cuál sería el producto más claro en el que asumimos menos riesgos? Una persona que no tenga mucha cultura financiera, que no quiera estar pendiente de los mercados, de sus inversiones, de mirar las gráficas, ¿dónde sería más recomendable invertir?
Hombre, pues en títulos de renta fija, claramente. Uh-huh. claramente. O si son variables, pues en indexados. Pero para todo ello, siempre recomiendo el preguntar a alguien si tienes un buen gestor y que te va informando, etcétera. Pero de nuevo, ¿y qué pasa si enseñamos las mínimas bases en bachillerato? ¿No? El lunes fue el día de la educación financiera, el día de promoción de la educación financiera, y yo conozco un montón de personas que están intentando enseñar estas mínimas bases a los niños, a los adolescentes. ¿Por qué un señor que va a salir al mercado de trabajo no sabe este tipo de cosas? ¿No? Un joven que se va a comprar una casa debería a lo mejor saber ya cómo funcionan las hipotecas cuando tiene 16, ¿no? o 18 antes de empezar la carrera. Pero no es una cosa de economistas. Yo soy economista, ¿vale? Pero y las personas que se dedican a la construcción o que son médicos o que son, yo qué sé, porteros o lo que sea, también tienen una hipoteca o también pueden contratar cosas y también deberían tener este mínimo de cultura.
Sí, con el banco desde luego trabajamos todos, tarde
claro,
o temprano.
Efectivamente.
Y nos falta cultura financiera.
Nos
mucha
falta,
en
sí.
Este país estamos por debajo de la media de la OCDE. Así que lo más recomendable siempre, siempre, siempre es entender lo que estamos contratando. Si no lo entendemos, preguntamos. A la persona del banco o, si no, a un amigo, como nos decías, o a un gestor. Pero es importante saber que nuestra firma está en un sitio.
Y que eso nos sujeta, nos obliga.
Es. Y tenemos que tener muy claras las condiciones de lo que estamos firmando. Pues María Blanco es nuestra profesora de Economía de Bolsillo aquí en la tarde. Gracias, María, por estar
Muchas
un día
gracias.
Más con nosotros. Hasta el lunes.
Hasta el lunes.
Estamos ya en las 5 y 21 minutos de la tarde. A esta hora vamos a intentar conectar con Estados Unidos, concretamente con la ciudad de Tampa, en el estado de Florida. Allí son las 11 y 21 minutos de la mañana. Esta ciudad de 400.000 habitantes se prepara para recibir en breve, probablemente esta madrugada, el impacto del huracán Milton, que mantiene en vilo a todo el estado de Florida y que, como te digo, va a tocar tierra esta próxima noche. Tampa es la ciudad donde se prevé que el huracán tenga un mayor impacto. La buena noticia es que, aunque esta mañana su categoría era de 5, la máxima que puede alcanzar un huracán, a esta hora ha bajado a 4. Los expertos aún así advierten de que sigue siendo extremadamente peligroso. Es más, es que advierten de que Milton es el huracán más peligroso del último siglo. En Tampa vive un chef español que lleva allí 30 años y que ha decidido no marcharse de la ciudad. Y vamos a hablar con él enseguida, pero me dicen que todavía no tenemos preparada esa conexión con Félix, que a pesar de las advertencias que han hecho allí en el estado de Florida y especialmente en la ciudad de Tampa, han dicho que todo el mundo tiene que salir de allí porque se arriesgan incluso, lo decía la gobernadora, a perder la vida, pues él ha decidido, sin embargo, quedarse con su familia en su casa. Eso sí, están como en un búnker, se han encerrado, han hecho acopio de alimentos y dicen que van a esperar las próximas horas a que pase este huracán y a ver las consecuencias que deja cuando puedan salir de su vivienda. No sé, no tenemos a Félix. Bueno, no le tenemos todavía, pero como decíamos, la policía ha estado advirtiendo casa por casa. Además, ha instado a la población a evacuar la zona. Hay orden de evacuación que afecta a casi 6 millones de personas.
El huracán Helen fue un primer aviso. Este va a ser literalmente catastrófico.
Pues piden a los vecinos que abandonen la zona ante la destrucción que se prevé de Hamilton en toda esa área. Para las autoridades de Estados Unidos es la tormenta, como te decía, del siglo. Muy destructora como pocas se han visto. Desde que hay mediciones, es una de las tres más potentes. Dicen que puede ser peor que el Katrina, que ya sabes que fue un huracán devastador que todo el mundo allí en el país, en Estados Unidos, tiene en la memoria, el Katrina, que en agosto de 2005 dejó casi 1.900 fallecidos. Este huracán se ha formado en el Golfo de México y se espera que esta madrugada, como te estoy contando, llegue hasta Florida. Es un huracán en principio de categoría 5. En las últimas horas, afortunadamente, ha rebajado esa categoría a 4. Pero hay expertos que dicen que incluso será superior a otros huracanes que han tenido esa misma categoría. La verdad que si miras las imágenes que nos están llegando del espacio, impresiona bastante. El Centro Nacional de Huracanes calcula que la velocidad de Milton oscila entre los 260 kilómetros por hora
y los 300 kilómetros por hora que puede llegar a esa velocidad. De llegar a la costa con esa velocidad, los daños podrían ser incalculables. Pero además hay que tener en cuenta que no solamente es el viento. El huracán además podría arrastrar mucha agua hacia la costa, hacia las ciudades, lo que implicaría también graves inundaciones. Hablamos de que puede crecer el nivel del mar en la costa hasta 5 metros. ¿Y cómo se forma un huracán de estas características? Esto es lo que nos ha dicho José Miguel Vías, que es meteorólogo de Meteorred.
Los últimos años, quizá no de una manera tan impactante como esta, ¿no?, que prácticamente de ser tormenta tropical, pues en 24 horas tenemos un huracán de categoría 5, y esto pues sí que se puede relacionar un poco por las nuevas condiciones de contorno que tenemos, especialmente en el agua del mar, pues está ya casi de manera permanente con anomalías cálidas de 1, 2 o más grados, ¿no?, por encima de los valores medios.
Bueno, pues es lo que nos decía José Miguel Vías, meteorólogo de Meteorred. Los expertos nos dicen que el entorno afecta directamente a la intensidad de estos fenómenos meteorológicos. También advierten de que el cambio climático generado por las actividades humanas está haciendo a los huracanes que sean mucho más destructivos. Recordamos que no solamente es Milton, es que hace 2 semanas, en esa zona también de Estados Unidos, pasó por allí otro huracán potente, Helene, que dejó casi 290 fallecidos. ¿Tenemos a Félix? Sí, le tenemos. Nos vamos a ir, como te decía hace un momento, hasta Tampa para hablar con Félix Piedra, que es un chef español que lleva residiendo en esta ciudad de Florida 30 años y que, como te contaba, pues ha decidido no abandonar la ciudad. Félix, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo estamos?
¿Cómo estáis? Lo primero, ¿cómo estáis vosotros allí? ¿Cuál es la situación ahora mismo, Félix?
Bueno, de momento aquí, bueno, está lloviendo y esperando a ver dónde va a tocar tierra el huracán.
El huracán que se prevé que toque tierra esta noche. Dime. Esta madrugada.
Esta noche lo han adelantado ahora como 2 o 3 horas porque parece que se está moviendo más rápido. Es que va cambiando, ¿no? Cada poco tiempo ahora cambia la dirección, cambia la intensidad.
Claro, ya. Me imagino que estarás siguiendo la evolución, las imágenes, minuto a minuto, ¿no, Félix?
Pues aquí estamos pendientes, lo que pasa que te dan cada 4 o 5 horas, pues el Centro Nacional de Huracanes te dan las novedades que hay, ¿no?
Félix, quiero que escuches a la alcaldesa de Tampa, que advertía de esto hace unas horas.
El huracán Helene fue un primer aviso. Este va a ser literalmente catastrófico. Y esto lo puedo decir sin dramatizar. Si eliges quedarte en alguna de las áreas de evacuación, vas a morir.
La verdad que impresiona escuchar a la alcaldesa. Sin embargo, vosotros, Félix, habéis decidido permanecer, no abandonar la ciudad. ¿Por qué? ¿Habéis optado por seguir allí en vuestra casa?
Bueno, la ciudad está dividida en diferentes zonas, ¿no? A, B, C, D, hasta la G. Lo que está hablando la alcaldesa son de las zonas A y B, que son las que están cerca de la bahía de Tampa, que son las que se van a inundar, ¿no? Entonces, donde vivimos nosotros, pues no tenemos ese riesgo. El riesgo que hay es el riesgo del viento. El huracán son dos riesgos, el viento y el agua. Nosotros estamos alejados de la zona del peligro de agua. Entonces, pues ahora es un poco, pues eso, correr la suerte de que el viento no nos afecte tan fuertemente. Parece que va a pegar como a unas 60 millas al sur de Tampa. O sea que las ventanas de mi casa están hechas a prueba de huracán. O sea que más o menos estamos bien. Irse no es tan fácil tampoco porque las carreteras están completamente abarrotadas. Corres el riesgo de quedarte en el camino 12, 14 horas. Y luego es que ¿a dónde vas? Los hoteles están llenos, no hay una certidumbre de dónde va a ir el huracán. Ya se han dado casos que te vas y resulta que para dónde te has ido es donde pega el huracán. O sea que yo nunca me he ido y ya llevamos 8 huracanes, yo creo que llevamos. Ninguno ha pegado de lleno, esperemos que este tampoco nos pegue, aunque está apuntando para acá de momento.
Nos decías que hay gente que todavía está abandonando la ciudad. ¿Hay todavía atascos en las carreteras, Félix?
Yo creo que sí. No estoy siguiendo eso mucho ahora porque, pues como yo no me he ido, pues no estoy mirando el tráfico. Pero yo creo que sí. Ya he visto varios amigos que han puesto en las redes sociales que han estado 18 y 20 horas para llegar a Miami, que normalmente se tarda 3 y media, 4 horas. Pero la mayor de la gente que se fue ayer. Hoy es ya un poquito más, pues esperar a ver qué pasa.
Y aparte de las ventanas, que nos decías que tienes unas ventanas, bueno, que aguantan huracanes, me imagino que aguantarán, soportarán fortísimas rachas de viento, lógicamente. ¿Habéis acondicionado la casa de alguna manera, Félix? ¿Os estáis protegiendo con alguna medida más?
No. Hombre, tienes que comprar cosas, víveres, linternas, pilas. Ahora voy a ir a recoger al restaurante unas estufitas que usamos de gas cuando hacemos caterings y eso, porque la luz es muy probable que se vaya, aunque no pegue de lleno aquí el huracán. Ahora mismo, cuando habéis llamado, estaba poniendo la bomba de la piscina para sacar agua, para que no se suba el nivel del agua de la piscina y no se inunde la parte de atrás de la casa. Y bueno, eso es lo que estoy haciendo ahora, y pues es esperar a ver qué pasa en las próximas horas, a ver qué dirección más exacta va a tomar el huracán.
Para los que habéis decidido quedaros allí en Tampa, ¿qué recomendaciones os han dado las autoridades?
Bueno, de momento, pues eso, que te quedes en casa. No hay nada más que compres, pues eso, las pilas, víveres, agua. Te dicen que llenes la bañera de agua, o que recojas todo el agua que puedas por si se va el agua también, para tener agua en la casa. Y prácticamente eso, o sea, sí se ha ido mucha gente, pero aquí en la bahía de Tampa viven unos 3 millones de personas, yo creo. No sé cuántos habrán ido, una tercera parte o así, incluso menos. Yo esta mañana he estado conduciendo un poco por las zonas afectadas del huracán, que no pasó por Tampa, pasó como a 100 millas de la costa de Tampa, pero produjo mucha marejada y se inundó ciertas partes de la ciudad que están cerca de lo que es la bahía de Tampa, y están todos esos escombros ahí afuera todavía. El peligro del huracán no es que el viento te vaya a romper las ventanas, o lo que pasa es que las cosas que hay en la calle se convierten en proyectiles, que esos luego chocan contra los edificios y es lo que rompe las ventanas.
Pues Félix, te deseamos todo lo mejor. Me imagino que son horas de mucha inquietud, de mucha incertidumbre. Vamos a ver qué sucede en las próximas horas, pero esperemos que cuando pase Milton las consecuencias no sean tan desastrosas y devastadoras como han pronosticado algunos allí en los Estados Unidos.
Vamos a ver, en algún lugar de la costa oeste de la Florida, que es donde está Tampa, va a ser catastrófico. No sé si va a ser en Tampa o más al sur, Sarasota, Fort Myers, que son las ciudades que están al sur de Tampa, ¿no?
Félix, que vaya todo lo mejor posible. Buena suerte. Gracias, Félix.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues Félix y su familia, que han decidido no abandonar su casa, acabamos de charlar con él. Él se encuentra en Tampa, pero una de las personas, uno de los habitantes de esta ciudad de Tampa, que sí ha decidido abandonar su casa, es Asbel Catherine Jean. Asbel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Asbel, tú vives en Tampa con tu marido y tus dos niños, que son pequeñitos los dos. ¿Cuándo os habéis marchado de la ciudad?
Nos fuimos el lunes cerca de la medianoche.
¿Y ahora mismo dónde estáis? ¿Dónde os habéis refugiado?
Nos vinimos para la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, al norte de Florida.
¿Cómo fue la salida de la ciudad? ¿Tuvisteis problemas, atascos para salir de Tampa? Porque las carreteras pues estaban con mucho tráfico, porque había mucha gente que, como vosotros, también quería salir de Tampa.
Sí, los días antes, durante el fin de semana, el tráfico estuvo más difícil. Sin embargo, cuando nosotros nos fuimos, tuvimos como un retraso de alrededor de hora y media, 2 horas. Entonces, como yo veía que no avanzaba, yo decidí irme por una ruta alterna y no tomar el highway. Pero cuando hicimos eso, nosotros nos fuimos y solamente teníamos medio tanque de gasolina, y en el camino todas las gasolineras no tenían gasolina.
Y en Tampa habéis dejado vuestra casa sin saber cómo la vais a encontrar dentro de unos días, aunque creo que en vuestro caso vivís en un bloque de edificios, ¿no? En un bloque de viviendas.
Sí, eso es correcto. Sí, eso es correcto.
¿Os habéis protegido? ¿Habéis protegido la casa, el edificio de alguna manera?
No, el edificio fue construido en el 2017, entonces tiene que pasar ciertos estándares de construcción y uno de ellos es el tipo de ventanas. O las ventanas y las puertas que dan externas del edificio tienen protección de categoría 4 a 660 millas por hora. Sin embargo, nosotros tampoco vivimos en zona de evacuación, pero lo que a mí más me preocupaba era si nos quedamos, a pesar de que no vivimos en zona de evacuación, no tenemos, si se va la luz, no hay generadores en el edificio. Entonces, yo tengo una niña de 3 meses y un niño de 22 meses. Yo no me puedo quedar ahí, si así se vaya la luz por un solo día, no puedo. O sea, ¿cómo hago yo con mis dos niños?
¿Cuándo tenéis pensado volver a Tampa?
Pues tenemos pensado el viernes en la mañana, dependiendo de qué tan grave sea la situación. Si no, pues extendemos la estadía aquí en el estado de Georgia.
¿Habías vivido una situación similar antes, Asbel?
No, nunca. Esto es algo completamente nuevo y porque siempre, o sea, Tampa había sido una de las ciudades que nosotros llamamos que era como que, no, casi que un milagro de Dios, porque cada vez que decía que pasaba un huracán o algo, siempre se desviaba, o cuando pegaba, nunca pegaba duro, o sea, no era nada así hasta que pasó Helene, ¿no? Y nosotros, bueno, no, Helene está súper lejos de la costa, pues, ¿qué va a pasar? Y fíjese todo lo que pasó, y ni siquiera estábamos en el cono, simplemente estábamos súper lejos. Y ahora, menos de una, de 2 semanas, y ahora con Milton, o sea, es como, wow.
Bueno, pues esta es la situación que está generando este huracán que se aproxima peligrosamente a la ciudad de Tampa, donde Asbel y su familia han decidido salir por recomendación también de las autoridades. Asbel, muchísimas gracias por atendernos y espero que vaya todo lo mejor posible. Gracias, Asbel.
Gracias a ustedes.
Pues la ciudad de Tampa, 400.000 habitantes, se prepara para recibir el impacto del huracán Milton, que mantiene en vilo a todo el estado de Florida y que se espera toque tierra esta próxima noche. ¿Qué nos tienes que contar, Rosa Rosado?
Bueno, Pilar, piensa por un momento cuando llegues a casa después de un día muy largo. ¿Qué mejor que relajarte en tu sofá, ponerte una copa de vino y hacer de ese momento algo más? Porque cualquier momento con vino no es un momento cualquiera. Ya sabes, si quieres disfrutar de cada momento, tómate las cosas con vino. Pero eso sí, recuerda hacerlo siempre con moderación.
¿Y qué nos van contando los oyentes? ¿Encuentran muchas cosas o no en la basura?
Estamos rebuscando en la basura para ver qué cosas has rescatado. Pues fíjate, esta mujer, Pilar, arrampló con todo.
Buenas tardes, gente. Pues yo el año pasado, saliendo de un día de mi casa de la urbanización, allí en los cubos de la basura, me encontré una mesa con tres baldas de cristal, una mesita de una habitación y otro mueble de tres balditas de madera. Nuevo, nuevo, nuevo todo. Ahí en casa lo tengo, me quedé con todo. Un besito.
¿Ves? Pues le he dado para decorar la casa. Si es tu caso, también. A ver qué cosas has encontrado interesantes en la basura. Cuéntanoslo en el 607-150602.
Seguimos en la tarde.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE, estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
¿Por qué se permite la entrada de este tipo de individuos? ¿De quién es la culpa?
Llegar hoy a la 1 de la mañana en X sitio y querer pegarte y porque la.
Ya lo has escuchado, de extrema derecha o izquierda, Frente Atlético, Ultrasur, Gerri Norte, Bucaneros, Viril Norte, Indargorri. Son algunos ejemplos de grupos ultras que aún siguen presentes.
España está viviendo un repunte del mundo ultra.
Vamos a intentar explicar cómo influye la violencia en el deporte.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
El programa más escuchado de su franja.
Con Ángel Expósito.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Aprovecha ya la fiesta de ofertas Amazon Prime. Con 2 días de ofertas increíbles en electrónica, hogar, cocina y mucho más, te sentirás como si te hubieran dado un premio.
Bueno, la verdad es que no sé qué decir. Quisiera dar las gracias al repartidor por traerme el paquete tan rápido y al resto de clientes de Amazon Prime.
Realmente se siente como una estrella. Fiesta de ofertas Amazon Prime del 8 al 9 de octubre, exclusivamente para clientes Prime. Únete hoy a Prime y descubre las ofertas.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¿Un vino o un spritz?
¿Por qué elegir?
¿Excursión por Roma o por la playa de Cerdeña?
Las dos son gratis.
Reserva tu crucero Costa Especial Mediterráneo hasta el 30 de noviembre desde 799 euros. Las excursiones son gratis, las bebidas están incluidas.
Y bus gratis desde varias ciudades.
Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Hola, soy Lidia Torrent. ¿Sabes que hay una forma de ayudar a los niños y niñas que más lo necesiten en un futuro? Incluye a Save the Children en tu testamento, dejando el bien o la cantidad que tú decidas. Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Es muy sencillo. Llama al 900-37-37-15 o infórmate en testamentossavethechildren.es. De todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegan los HSN Days más fuertes que nunca. Hasta el 50% de descuento directo en productos top y ofertas flash cada día. No dejes escapar esta fiesta de ofertas en HSN y llena tu despensa de proteínas, creatina, magnesio, omega 3, porque cuidarte nunca fue tan fácil. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Hola, soy Elsa Anca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 900-37-37-15 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Hola? Ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Los fines de semana en la radio. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Con la izquierda, recibiendo asistencia de Valverde de tacón.
Banquillo Miguelito.
Al palo corto.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues hace un momento hablábamos con Estados Unidos, con el estado de Tampa, donde se mantienen todos expectantes en vilo ante la llegada esta noche o esta madrugada de ese huracán Milton. Se espera que toque tierra. Y bueno, expectantes porque los augurios no son buenos. Dicen que puede ser uno de los huracanes más destructivos del último siglo. Aquí en España la situación afortunadamente no tiene nada que ver, pero sí es verdad que tenemos una borrasca encima, es la borrasca Kirk, que sigue su paso por la península. Así sonaba, por ejemplo, en picos de Europa, donde ha dejado fortísimas rachas de viento y donde montañeros como Íñigo se han tenido que mantener resguardados.
Buenos días, vamos a ver si podemos salir afuera. Viendo los picos.
Pues una borrasca Kirk que está dejando precipitaciones, pero sobre todo está dejando fuertes vientos en Burgos. Por ejemplo, dos personas han resultado heridas por la caída de una valla y de un árbol. O en Valladolid, el vendaval ha arrancado el tejado de un edificio situado enfrente de la estación de trenes. Justo en ese punto está nuestra compañera de COPE Valladolid, Carmen García. Carmen, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Aquí nos encontramos frente a este tejado.
¿Cómo está ahora mismo esa zona, Carmen?
Pues en estos momentos están los bomberos trabajando. El tejado, nos dicen que más o menos el que se ha caído mide entre unos 40 y unos 50 metros. La carretera está cortada y los vecinos aquí alrededor del edificio también están. Hemos visto cómo sacaban coches porque al caer ese tejado pues los ha dañado. Las fuertes rachas de viento están complicando también las labores que están haciendo los bomberos en el tejado del edificio. Ahora lo que hacen es tratan de asegurar la parte en el voladero para poder bajarla con seguridad, aunque ya está prácticamente en el suelo. La intervención permitirá retirar el tejado de Uralita que el viento ha arrancado de cuajo y ha caído sobre coches aparcados. Y en estos momentos, vamos a ver si podemos robarle unos minutos a Javier Reynoso, que es el jefe del operativo de bomberos de Valladolid, que está aquí muy atareado intentando coordinar todo este dispositivo. Buenos días, Javier.
Hola, buenas tardes, sí.
Bueno, ¿cómo está siendo este dispositivo? Lleváis varias horas trabajando, recibisteis ese aviso a las 11 de la mañana. ¿Cómo están siendo estas labores?
Pues delicadas. Primero hemos tenido que asegurar la zona, retirar los vehículos que estaban, algunos de ellos atrapados con la parte de tejado que ha quedado suspendida, colgando de la cumbrera. Y bueno, ahora nos queda la tarea más complicada, que es abatir el tejado, la parte que está colgando, y situarla en el suelo. Entonces, en esta tarea tenemos la dificultad añadida de las rachas de viento, que aunque es verdad que está aminorando un poco, de repente vuelve a soplar. Entonces vamos a ver si encontramos un hueco en el que podamos primero asegurar el tejado que está suspendido, cortarlo y bajarlo con seguridad.
Porque este tejado también está justo enfrente de las puertas para que los vecinos accedan al edificio. No sé si tenéis un cálculo más o menos de cuándo se podría terminar, de cuándo podrían acceder los vecinos.
Pues en cuanto terminemos, no te puedo precisar el tiempo que nos va a llevar, esperemos que no demasiado tiempo y que el viento nos permita hacer el corte y el bajado del tejado con, como te digo, con seguridad, y en cuanto eso esté hecho, dejaremos acceder a los vecinos.
Sí que comentaba que hemos visto salir algunos coches que estaban dañados. ¿Qué habéis visto vosotros?
Pues bueno, afortunadamente, después de lo aparatoso que es el incidente, no hay que lamentar ningún tipo de daño personal, lo cual ya es un motivo de satisfacción. Cierto es que algún vehículo sí que ha resultado dañado, pero no son especialmente graves los daños de los vehículos. Lo que sí que es grave es el daño a la estructura, pero bueno, vamos a ver si conseguimos de bajar el tejado y a partir de ahí vemos.
Gracias, Javier, no te robamos más tiempo. Javier Reynoso, jefe del operativo de bomberos en Valladolid, que a esta hora continúa en alerta naranja Valladolid hasta las 7 de la tarde. Y estamos aquí también con una de las vecinas, Pilar. Buenos días, buenas tardes, ¿qué tal? Usted es una de las afectadas, sí, ¿no?, de este edificio.
Sí. Sí, soy una de las afectadas, de las propietarias, sí, claro. Estoy aquí en la calle esperando a ver qué nos dicen, claro.
¿Que tenía su coche, vive en el edificio?
Sí, mi coche, pero bueno, mi coche no ha sido dañado, lo he podido sacar. De hecho, lo ha sacado los bomberos, o sea, le he dado la llave y ellos han sacado el coche. Y ahora esperando a ver si podemos acceder a las viviendas, claro, y si nos garantizan seguridad, claro, eso lo tiene que garantizar bomberos.
Claro, ¿cómo te has enterado de cuando ha ocurrido esto?
Me ha llamado mi pareja, y estaba trabajando, y me ha dicho, oye, ¿no has visto? Porque, claro, lo daban ya los medios de comunicación. Y, claro, pues inmediatamente he venido, claro, pues con un susto tremendo. Imagínate que te digan que ha volado la cubierta de tu casa, de tu vivienda, de tu edificio. Entonces, bueno, pues un susto que todavía no te lo crees, claro.
Y susto también al llegar aquí, ¿no? Porque impresiona esa imagen del tejado caído.
Sí, yo me esperaba que hubiera hasta un boquete. O sea, es que te haces te imaginas, bueno, lo peor, ¿no? Y afortunadamente de momento, bueno, hay una cubierta que parece que lo está protegiendo, pero claro, tememos que haya lluvias, que venga lluvia y no sabemos si no va a calar dentro del edificio. Y eso es lo peor, claro, que el agua cale dentro.
Pues muchas gracias, Cristina.
Bueno, la verdad, Carmen, que ha sido bueno, un susto tremendo para todos los vecinos, lógicamente, y ha sido casi un milagro que no se produjeran heridos viendo pues toda esa parte del tejado que se ha venido abajo debido a las fortísimas rachas de viento que han soplado allí en Valladolid y en otros muchos puntos de Castilla y León, donde en las últimas horas ha habido muchísimas incidencias y donde se han registrado hasta 7 heridos debido pues a estas rachas de viento. Carmen, gracias.
Gracias, Pilar.
Bueno, algunos puntos en los que se mantienen todavía los avisos naranjas por estas fuertes rachas de viento son Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja y parte también de Castilla y León. Pero hay también alertas en otros puntos de nuestro país, aunque en este caso son amarillas. En Bilbao, la borrasca ha provocado la cancelación de 50 vuelos y se han registrado más de 300 incidencias. Eloisa Santiago, COPE Bilbao. Muy buenas tardes, Eloisa.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, está siendo una jornada también difícil por allí, especialmente en el aeropuerto, ¿no?
Bueno, pues sí, la verdad es que sí. Tengo que decir que ahora mismo ya ha cambiado el viento. Ese viento caliente del suroeste que ha estado soplando ha cambiado a oeste-noroeste. Ha llegado la lluvia, que ya ha barrido toda la costa desde Vizcaya hasta Guipúzcoa, y ha bajado la temperatura de golpe unos casi 10 grados, porque de 26 grados que teníamos a las 3 de la tarde, ahora tenemos 17. Yo estoy en Guecho, donde han soplado rachas que se han acercado hasta los 200 kilómetros hora.
Madre
mía.
Pero
parece que a partir de ahora ya esperamos que esto se calme y que se desactive la alerta naranja, pues nada, a las 6 de la tarde estaba previsto. Pero bueno, sí, como dices, el aeropuerto de Bilbao yo creo que es uno de los puntos ahora mismo que está viviendo uno de los días más caóticos de su historia, porque despegar o aterrizar en el aeropuerto de Loyu, no sé si lo habéis hecho alguna vez con viento, pero es algo peligroso.
Sí. Y da mucho miedo, ¿eh?
Da mucho miedo, efectivamente. Así que las aerolíneas han ido cancelando salidas, llegadas. Y ahora mismo, a las 4 de la tarde, por ejemplo, de los 148 vuelos previstos hoy, solo habían operado 25. O sea que tenemos casi 8.000 pasajeros esperando una solución, un cambio de vuelo, y es, ya digo, uno de los días más caóticos en ese aeropuerto, en el de Loyu, porque por lo demás pues ha habido muchísimas incidencias, 616 tiene registradas la Ertzaintza, y la mayoría han sido por árboles, ramas, mobiliario urbano. También tenemos, por ejemplo, uno de los destrozos más importantes del Kirk, que aquí ha sido en el puerto de Bilbao, porque fíjate que el viento ha volcado contenedores que han caído sobre dos vehículos que han quedado aplastados, pero no hay daños personales ni en este incidente ni en ningún otro. Por lo tanto, de momento, pues esperamos ahora que se calme un poquito ya este viento del suroeste que ha estado soplando.
Pues sí, esperemos que las próximas horas ya sean más tranquilas. Gracias, Eloisa.
Gracias a vosotros.
Pues todo esto consecuencia de la borrasca Kirk, que va a continuar con nosotros hasta mañana jueves. Y creo que está con nosotros ya Javi Nieves. Javi, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Oye, que enseguida nos vas a traer una historia, una de
bueno,
esas
un historión,
historias sí. Que nos traes siempre aquí en la tarde de COPE, que nos encanta compartir con todos nuestros oyentes.
¿Qué le hace pensar a una persona que está en silla de ruedas cuando alguien le dice pobrecito? ¿Qué le hace pensar? Pobrecito tú, no sabes la cantidad de cosas que estoy haciendo, la vida que estoy llevando y la otra vida que me han regalado. Él tuvo un accidente cuando tenía 21 años y consiguió cambiar de vida radicalmente, atado a esa silla de ruedas, pero con una perspectiva y una forma de vivir completamente distinta y muy esperanzadora.
Pues quédate con nosotros, Javi, que enseguida nos cuentas la historia de este hombre, de Miguel Ángel, pero ahora la que tiene cosas que contarme, Rosa Rosado.
Los oyentes, sobre todo los oyentes que están rescatando cosas muy interesantes de la basura. Y es que, como dicen por aquí, en la basura, Pilar, está el dinero.
Yo tenía un puestecillo para entretenerme los domingos, un puestecillo de cosas de segunda mano allí en un mercadillo que hacíamos en mi pueblo, en Marrachí. Y resulta de que un día pasé por el punto verde de la basura y había un espejo de un aparador viejo, ¿sabes? Un espejo de esos que están como oxidados, que hay zonas que se ven y zonas que no se ven. Total, que cogí el espejo, me lo llevé a mi casa, le di una mano de gasoil a la madera y al domingo siguiente lo puse a la venta. Me viene un individuo, me hubiera pedido 200 euros, me da 200. euros. Te voy a decir una cosa, en la basura está el dinero. Buenas tardes, gente.
Si le llega a pedir 200 euros por el espejo, le pagan 200 euros por ese espejo que se encontró, ¿dónde? En la basura. Y va a ser verdad que en la basura está el dinero. Mira este.
Buenas tardes, gente. Sobre lo que nos hemos encontrado de valor en la basura, dos sillas tipo francés, dos coquetas tipo francés, valoradas en 550 euros, de madera de caoba.
¡Ea! Cada uno de los 550 euros. Pilar, ¿cómo se te queda
pues
el cuerpo?
Pues sí que hay cosas buenas, ¿eh?
Hombre, claro que sí. Lo único que hay que buscar, y aquí cada uno recoge de la basura, pues fíjate, lo que le viene bien.
Bueno, pues yo una mañana iba paseando, pasé por al lado de unos contenedores y vi una hidrolimpiadora, pero nueva, impecable. Pasé de largo porque es que ni me lo creía. Volví para atrás y efectivamente estaba allí la hidrolimpiadora. Nada, pues aún la tengo, de ya hace unos pocos de años, ¿sabes? Y lo bueno es que estaba pensando en comprarme una. Buenas tardes, gente.
Fíjate, estaba pensando en comprarse una y vais y la encuentra en la basura. Eso también es suerte, ¿eh?
Sí, totalmente.
Pues para que veas la cantidad de cosas que tiramos a la basura, que a ti no te valen, pero que la veo yo y digo, fíjate qué bien me viene esto a mí para el coche o para lo que sea. Con lo cual, hoy te preguntamos eso, ¿qué cosas interesantes has encontrado buscando en la basura? Y nos lo cuentas en el 607-150602.
Seguimos en la tarde de COPE hasta las 7.
Escuchas la tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Continuamos con la actualidad del día. AXA destaca el crecimiento de la previsión social colectiva en pymes. Desde AXA España destacan hoy el creciente interés de las pequeñas y medianas empresas por los seguros de previsión social colectiva. Según declaraciones a COPE, el segmento pyme está experimentando un importante crecimiento en la contratación de productos como salud, vida, ahorro y accidentes colectivos. Este aumento se debería a una mayor conciencia por parte de las empresas para cuidar del bienestar de sus empleados y a la búsqueda de soluciones que les permitan mejorar su competitividad en el mercado laboral. AXA ha desarrollado una amplia gama de productos y servicios adaptados a las necesidades específicas de las pymes, que le convierte en el partner de confianza de las empresas españolas, ofreciéndoles soluciones innovadoras y personalizadas que les permiten crecer y prosperar, atrayendo y reteniendo el talento. Infórmate en axa.es, en Seguros para Trabajadores y Empleados, para descubrir cómo AXA puede beneficiar a tu empresa y a tus empleados.
¿Probamos suerte? ¿Al rojo o al negro?
Vamos a lo seguro. ¡Todo al 10!
Con Nissan nunca te la juegas. Ven a los 10 días Nissan hasta el 15 de octubre. Aprovecha ofertas excepcionales y disfruta de hasta 10 años de garantía con Nissan Plus. Descúbrelo en tu concesionario Nissan o en nissan.es.
Llegan los HSN Days más fuertes que nunca. Hasta el 50% de descuento directo en productos top y ofertas flash cada día. No dejes escapar esta fiesta de ofertas en HSN y llena tu despensa de proteínas, creatina, magnesio, omega 3, porque cuidarte nunca fue tan fácil. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
¡Ey, pasa primero si quieres! Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
Dejémosle pasar. Pues no es muy corriente.
Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer año, para un saldo máximo de 50.000 euros. Es decir, te puedes llevar hasta 1.250 euros. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Solo hasta el 14 de noviembre. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Probamos suerte? ¿Al rojo o al negro?
Vamos a lo seguro. Todo al 10.
Con Nissan nunca te la juegas. Ven a los 10 días Nissan hasta el 15 de octubre. Aprovecha ofertas excepcionales y disfruta de hasta 10 años de garantía con Nissan Plus. Descúbrelo en tu concesionario Nissan o en nissan.es.
Tengo tres trabajos para vosotros. Dos están tirados y el otro es ir al infierno.
Arnold Schwarzenegger.
Has perdido peso.
¿Ah, sí?
Bruce Willis.
No, sí.
Sylvester Stallone.
5 millones.
Jason Statham.
¿Qué no cuadra aquí?
Todo. Ellos tienen un pequeño ejército. ¿Y nosotros? 4 hombres y medio.
Los mercenarios.
Solo la luz es más rápida que yo.
Ya no eres tan rápido.
El sábado, a las 12 menos cuarto de la noche...
Diría que hemos empatado.
Por favor, sigue soñando.
En 13.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al ver que contamos con un amplio stock de cristales y tenemos su parabrisas, a Pedro le hemos arreglado hasta sus planes de finde.
Carglass cambia, Carglass repara.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.